Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Muy buena tarde, qué gusto saludarle. Michelle Rivera, a nombre del periodista Juan Becerra, este es su espacio. Para mí es un honor acompañarle, estar de entrada en este espacio, por supuesto, y acompañarle también esta tarde en Fórmula Noticias. Como usted sabe, mi compañero Juan Becerra está cumpliendo una misión en Washington, de regreso a su país, aquí a su espacio también. Por lo pronto, su servidora le acompañará. Le recuerdo, estamos transmitiendo Fórmula Noticias a través de las redes sociales. También búsquenos a través de la Liga de X, @radio-fórmula, y a su servidora también como Michelle Rivera. Si me permite, hagamos un recorrido con lo más relevante hasta el momento y lo que marcó la agenda este día en México. Este día, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. A través de sus redes sociales señaló que la llamada fue cordial y que se habló de una buena relación que habrá entre México y Estados Unidos. Por la mañana, en su conferencia, destacó que ante las voces que alertan por las posibles acciones de Donald Trump, hay estrategia.
Hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver. Entonces, no creo que estas declaraciones ayuden. Estamos preparados, México está sólido frente a estos temas, siempre vamos a estar unidos las y los mexicanos y vamos a enfrentar las problemáticas que se puedan llegar a presentar.
Ante las declaraciones de Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, de pedir ayuda a Trump y poder tipificar el delito de narcoterrorismo, la mandataria señaló que de plano están haciendo el ridículo.
Está haciendo el ridículo y aparte, pues es traidor a la patria. Entonces, así cada vez van a tener... El pueblo de México no le gusta eso. A ningún sector en nuestro país. Son un sector muy pequeño, muy conservador, que no cree en México. Es esta idea que casi viene de la colonia y de las castas de la colonia, de que las mexicanas y mexicanos no podemos salir adelante.
Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo sentirse optimista de que la relación con Estados Unidos será buena, al igual que la revisión del T-MEC en el 2026, a pesar de que, reconoció, no será fácil. Sobre los amagos que Donald Trump haga sobre diversos temas, adelantó que los enfrentan con sangre fría e inteligencia.
Con sangre fría e inteligencia. Yo no creo, no lo veo, porque el tamaño del intercambio entre los dos países comercial hace que toda la lógica te lleve a que lo fortalezcas. Entonces, pienso que la relación económica y comercial va a seguir hacia adelante. Imagínate un crecimiento anual de 6.5. Es tremendo, ¿no?
Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden hizo su primera aparición pública con un discurso a la nación en el que felicitó y agradeció a Kamala Harris. Informó que ya habló con Donald Trump, a quien le garantizó una transición ordenada.
Ayer hablé con el presidente electo Trump para felicitarlo en su triunfo. Y le aseguré que dirigiré a todo mi gobierno a trabajar con su equipo para asegurar una transferencia pacífica y ordenada del poder. Es lo que merece el pueblo estadounidense.
En esos temas, como parte de sus primeros pasos hacia su segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump designó a Susie Wiles, la directora en la sombra de su campaña, como jefa de gabinete. El peso, luego de tener unas jornadas de volatilidad y alcanzar los 20.60 por dólar, comenzó a regresar a sus cauces y baja a los 19.82 pesos por dólar, 48 centavos abajo de su precio anterior. La que no baja es la inflación, al contrario, se incrementó en octubre al registrar un 4.76% anual y un 55% mensual. Los precios de la electricidad, nopales, jitomate, tomate verde, papaya y calabaza fueron los que presionaron el indicador a la alza. Este es un adelanto de la información. Esta tarde en Fórmula Noticias le saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra. Vamos a una pausa, regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Y a nombre de Juan Becerra Acosta le saluda a Michelle Rivera. ¿Cómo están las calles de la capital del país en la Ciudad de México? Me enlazo ahora mismo con el oficial Eduardo Guadarrama. Me da mucho gusto saludarle, oficial, ¿cómo está?
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, si me lo permites, iniciamos con la información en la zona centro. Comentar el auditorio en estos momentos. Considere cerrada la circulación de la avenida Niños Héroes. Esto justamente a la altura de la calle Claudio Bernal. Esto debido a la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual sugerimos utilice vías alternas. Por supuesto, la que nos brinda la calle de Lucio o bien la zona del eje 1 poniente del tramo de la avenida Cuauhtémoc le serán de gran utilidad. Y bien, en cuanto a temas de vialidad en la zona poniente, en estos momentos es complicado el avance a través de la avenida Constituyentes desde la zona del Año Periférico hacia la avenida Prolongación Paseo de la Reforma. Nos recorremos a la zona sur, también comentarles, el avance también es complicado sobre la calzada de Tlalpan, desde la zona del Eje 7 Sur hacia las inmediaciones de Benito Tlalpan. Y finalmente, para noticias, hay que aprovechar el avance que mantiene la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas de circuito interior hacia el perímetro del Eje 5 Sur. Así que es momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Eduardo Guadarrama. Nos escuchamos más tarde. Vamos a lo que ocurre en nuestro país y sin duda las horas difíciles son las que se están viviendo en el estado de Guerrero. En Chilpancingo fue encontrada una camioneta con 11 cuerpos, mientras que en Acapulco en un auto fueron localizados 4 cuerpos más que se suman a 4 de Coyuca. Lamentablemente el día de ayer me enlazo contigo, admirada Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula en Guerrero. ¿Cómo va todo por allá?
¿Qué tal, Michelle? Te saludo en Guerrero. Te comento que efectivamente la Fiscalía General del Estado confirmó esta mañana la localización de 11 cuerpos al interior de una camioneta en la batea de esta unidad que fue ubicada en el punto conocido como Parador del Marqués, al sur de la capital del estado. Los trabajos de identificación corrieron durante esta mañana a través de los peritajes y personal especializado para la identificación humana. Los familiares de los desaparecidos, reportados como desaparecidos desde el pasado 21 de octubre, originarios de Chautipan, esta localidad que pertenece al municipio de Chilpancingo, pues hicieron presencia en el servicio médico forense. Hasta ahora, pues se conoce que han identificado solo a uno de los 11 cadáveres hallados en ese lugar. Sin embargo, bueno, también el municipio de Chilpancingo acaba de emitir un comunicado en la cual lamenta los hechos y señala que participa en la mesa de coordinación Guerrero el alcalde capitalino, Gustavo Alarcón, y lamenta lo ocurrido, pues registrado la noche de ayer y por los acontecimientos que se han venido dando. Michelle.
Y no, entonces, Guadalupe, que está todo este movimiento debido al reconocimiento de cuerpos por las recientes desapariciones y pues tienen que hacerse presente, obviamente, los familiares para saber si esos cuerpos que encontraron tienen relación con los desaparecidos.
Sí, se logró observar durante la mañana y el mediodía de hoy personas que son de ese lugar, de esa localidad de Chautipan, arribaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense en búsqueda pues de alguna respuesta y de conocer o identificar si es su posible familiar.
Bien, estamos en contacto para cualquier actualización. Guadalupe Gutiérrez, gracias. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Y bueno, de Guerrero vamos entonces hasta Tamaulipas. Fueron detenidos ahí 6 policías en Reynosa, de 8 involucrados en el homicidio de un joven estudiante del municipio el pasado 13 de octubre, en el que además le fueron sembradas armas. Marta Olivia López, te agradecemos por este reporte especial. Ella es periodista y directora del portal En un 2x3. Marta, buena tarde. ¿Cómo va todo por allá?
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Pues sí, para informarte que pues todavía hay mucha información que no tenemos a la mano. Lo que sí es que la vocería de seguridad de Tamaulipas ha revelado, ha confirmado, porque ya en redes sociales y en algunos trascendidos se hablaba ya de la detención y consignación de 6 de los 8 elementos de la Guardia Estatal que estarían involucrados en un montaje para donde fue asesinado un joven estudiante de Reynosa. Sucede que el pasado 13 de octubre fue reportado él por su madre como desaparecido. Había ido a cargar gasolina en su camioneta y de pronto pues no supo de él hasta que 2 días después lo encuentran asesinado y acusado por parte de la Guardia Estatal de haber agredido a esta corporación con armas largas y demás. En este caso, la vocería de seguridad ha informado, lo poco que se sabe es que hay 8 elementos involucrados en este hecho. De esos 8 están detenidos 6, quienes serán procesados por este montaje. Ahora, lo grave en este caso, Michelle, es que el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García, él había dicho como cierta la versión de una agresión a la policía, a la Guardia Estatal. Entonces, eso fue lo que se difundió oficialmente y es grave la situación porque ese ha sido el argumento cuando han asesinado a personas, sobre todo en la frontera de Tamaulipas. Así que esto esperaremos a que la Fiscalía General de Justicia dé a conocer exactamente algunos detalles de esta situación.
Bien, vamos a estar muy atentos. Entonces, en Tamaulipas algo que caracteriza a Seguridad Pública es que cuentan con una vocería eficiente, pero no así en la estrategia de seguridad para evitar situaciones como esta. Qué terrible tener que escuchar de otro montaje y al hablar además del asesinato de un joven. Estaremos pendientes, Marta Olivia. Gracias por este reporte especial. Periodista, directora del portal En un 2x3. Gracias.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes.
Oye, pues voy a aprovechar, Marta Olivia. ¿Estás todavía en la línea?
Sí, aquí estoy.
Oye, háblame por favor del caso Melanie. No lo puedo dejar pasar antes de que se me olvide la actualización de este tema. Hay una persona buscada, muy buscada además.
Sí, así es. En el caso de Melanie, esta joven que fue golpeada por su novio el pasado 1 de noviembre, está siendo buscado, pero también hay algo. La actualización es que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado a conocer que ya fue dada de alta después de practicarle una cirugía en este nosocomio en el sur de Tamaulipas. Y sobre todo en el caso del joven que ha sido acusado de esta situación, pues hay una red de apoyo a su alrededor que es importante. La familia, los amigos que de alguna manera pues se convierten en cómplices de este delito, de esta situación, porque no hay ningún argumento para violentar a ninguna persona y en especial en este caso a su novia. Así que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha ofrecido una recompensa de 200,000 pesos para quien aporte información para la detención de este joven estudiante de medicina de allá de una universidad privada del sur de Tamaulipas. Así que ya ha habido pronunciamientos por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya de que se está buscando y que sobre todo de que se hará justicia en este y otros casos donde haya violencia contra las mujeres.
Bien, pues gracias, Marta Olivia, y discúlpame, pero teníamos que abordar el tema. Gracias, Marta Olivia, buena tarde.
Buena tarde.
Y bueno, rápido antes de pasar al tema, hablamos de Cristian de Jesús Rojas, quien fue captado en un video golpeando a Melanie Barragán en una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre. Le damos seguimiento al caso. Cambio de tema. El gran jurado federal en Chicago, en Estados Unidos, acusó formalmente a José Ángel Canovio Insunza, miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, de introducir drogas de manera ilegal a territorio estadounidense. Oscar Zúñiga, tienes el reporte. Buena tarde.
Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Embajada de los Estados Unidos en México dio a conocer que un gran jurado federal de Chicago acusó formalmente a José Ángel Canovio Insunza, miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, de fabricar cocaína, fentanilo y otras drogas en México que importa hacia los Estados Unidos. Cabe señalar, Michelle, que este sujeto se desempeñó como asesor principal, lugarteniente y jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, además de que financió, dirigió a un grupo armado estado de seguridad conocido como Los Chimales, que proporciona seguridad a la facción Guzmán del cártel de Sinaloa y participó en conflictos armados para ayudar a los chapitos a importar drogas hacia los Estados Unidos. Canovio Insunza reside actualmente en México y se ha emitido una orden de arresto por parte de los Estados Unidos, y si se le condena, enfrentará una pena máxima de cadena perpetua. El FBI y el HSI están ya investigando el caso y se dice que lo llevarán a los tribunales de justicia de los Estados Unidos. Michelle, el reporte.
Gracias, Oscar. Muy buena tarde. Estamos pendientes.
Gracias. Buenas tardes.
Antes de irme a la pausa, le confirmo el tema que platicaba Guadalupe Gutiérrez desde Guerrero. Si estos 11 cuerpos que encontraron tienen que ver con la familia reportada como desaparecida recientemente en el estado, lamentablemente le tengo que confirmar esta noticia. La comunidad de Chautipán vive hoy una profunda pérdida que nos duele a todos, a cada una de las familias afectadas. Quiero expresar mis más profundas condolencias y estamos con ustedes acompañándoles y brindándoles todo el apoyo necesario en estos momentos. Dice un comunicado del presidente municipal de Chulpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, para confirmar que la...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Lamentablemente, sí son integrantes de la familia que estaban buscando desde hace días. Tienen relación con los cuerpos ubicados este día. Sostuvimos una reunión de trabajo, dicen, con la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Guerrero y reafirmando nuestro compromiso con la seguridad. Y bueno, parte de lo que menciona el alcalde en este comunicado del municipio de Chilpancingo. Le vamos a dar seguimiento a este tema. Es tiempo de ir una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Dos días después de la elección presidencial en Estados Unidos, el presidente Joe Biden habló con Donald Trump, a quien le aseguró que habrá una transición pacífica. ¿Qué ha pasado luego de estos días decisivos en Estados Unidos, donde los pronósticos obviamente de los demócratas no se cumplieron? Pero no solo eso, hubo sin duda una maquinaria republicana sobre la mayoría de los estados y decisiones legislativas también en cada una de estas entidades. Me enlazo contigo, Francisco Villalobos, corresponsal en Estados Unidos de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué es lo que pasó hoy? Pues pasó exactamente lo que tenía que pasar y lo que ha pasado en este país durante los últimos 220 años de la República, con la excepción de cuando este señor hizo su berrinche de no querer aceptar cuando pierde, porque solamente la democracia funciona y las elecciones son libres, legales, transparentes y legítimas. Con el señor Gana, estaba hablando obviamente del presidente Donald Trump, no ha dicho ni pío. Es más, ni siquiera criticando la capacidad cognitiva del presidente de los Estados Unidos, que nunca acabó de cuestionar y de criticar. Joe Biden hizo lo que prácticamente todos sus predecesores han hecho en toda la historia de los Estados Unidos, con excepción de Donald Trump: aceptó la derrota, aceptó los resultados, prometió una transición pacífica, una transición clara, y también cooperar con el equipo de transición del presidente número 47, el señor Donald Trump. Pero en lugar de platicar, te doy yo que vamos a escuchar lo que dijo el presidente de los Estados Unidos.
Ayer hablé con el presidente electo Trump para felicitarlo en su triunfo y le aseguré que dirigiré a todo mi gobierno a trabajar con su equipo para asegurar una transferencia pacífica y ordenada del poder. Es lo que merece el pueblo estadounidense.
Mira, la verdad es alentador. Que yo, imagínate lo difícil que ha de haber sido este discurso, Michelle, o sea, considerando de que él hasta el momento ha sido el único político demócrata que ha podido vencer a Donald Trump en unas elecciones presidenciales. Ya perdió Hillary Clinton perdió Kamala Harris, y pues la cuestión de que tuvo que básicamente lo retiraron de la contienda sus mismos colegas demócratas, cuestionando el tema de la edad. Quizás se puede debatir que si Joe Biden hubiera quedado en la contienda, la derrota de ayer, de antier, hubiera sido más escandalosa, qué sé yo.
¿O qué tal, Francisco, menos, culparlo por los resultados que tuvo Kamala Harris también, ¿no? Yo creo que está esa disyuntiva por ahí.
Sí, porque, o sea, al final de cuentas, él pudo haber declinado correr para la reelección desde hace 2 años, en lugar de hace 125 días, en lugar de que le enseñaran la puerta a sus colegas demócratas. Y a ver, digo, eso se va a ser analizado por la historia, y nos esperan 4 años muy interesantes, 4 años históricos, y no siempre la historia es buena. A veces la historia es trágica, a veces la historia es injusta, a veces la historia es triste, y me temo que vamos a ser testigos de muchas injusticias, de muchas tristezas, de muchas situaciones jamás vistas en los próximos 4 años, con este presidente nuevo que llega con sed de venganza, sin ningún tipo de límite por parte de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, con el control de la Cámara de Representantes muy probable, y aunque el Senado necesita 60 votos para hacer lo que se le pegue la regalada al señor, sí tiene la mayoría del Senado, y eso es suficiente para poder nominar otros jueces de la Suprema Corte de Justicia abusada, ¿eh? De repente tenemos a todos los jueces, o casi todos, jueces nominados por el señor, por las próximas 2 generaciones.
Así es, y vamos a estar muy pendientes con los reportes de Francisco Villalobos para plantearnos, como siempre, la realidad que se vive en Estados Unidos. Francisco, gracias por esta gran cobertura que se hizo, y estaremos pendientes de cualquier actualización. Muy buena tarde, noches por ahí.
Fuerte abrazo, compañera. Ahí te aviso cuando se baje la cruda moral. Aquí estamos al pie del cañón. Fuerte abrazo.
Ya te escuchamos y lo sentimos, estimado Francisco Villalobos. Pero además de lo que menciona él, en algunos estados, obviamente se aprobaron leyes como, por ejemplo, ser más radicales con las penas contra los migrantes, y también la despenalización del aborto en diferentes, sobre todo los fronterizos. Así que habrá que analizar muy a detalle estos temas. Antes de ir con mi compañero Israel Aldave, permítame compartir la información de último minuto. Se está montando un operativo policíaco en estos momentos por una balacera en las inmediaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, de Plan de Ayala. Los agresores viajaban en 2 autos. Lo que le puedo adelantar hasta el momento es que se reportan personas lesionadas. Ocurrió esto en Cuernavaca, en Morelos, así que vamos a estar muy pendientes de la información. Nos vamos a tratar de enlazar en unos minutos por allá más adelante. Y bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente habló por teléfono con el virtual presidente electo Donald Trump, y obviamente ofreció la agenda de lo que se viene esta semana en la presidencia de la República. Mi compañero Israel Aldave tiene todos los detalles. Qué gusto saludarte, Israel.
Igualmente, Michelle, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en punto de las 9:30 de la mañana, se comunicó vía telefónica con el virtual ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta conversación, Michelle, que se dio a conocer a través de su cuenta de X, Sheinbaum Pardo dijo que habló de una manera muy cordial con él, el próximo mandatario de la Unión Americana, y que también habló justamente pues de la buena relación que se espera tener entre México y los Estados Unidos con el nuevo gobierno de la nación más poderosa del mundo. Antes, Michelle, en su conferencia de prensa, la presidenta de nuestro país dijo que todos los problemas que conlleva justamente la relación bilateral con la Unión Americana, problemas, por supuesto, en materia de seguridad y de migración, y ante los amagos de Donald Trump, dice la presidenta de la República, que todas estas situaciones se van a resolver a través de la vía del diálogo.
Hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver. Entonces, no creo que estas declaraciones ayuden. Estamos preparados. México está sólido frente a estos temas. Siempre vamos a estar unidos, las y los mexicanos. Y vamos a enfrentar las problemáticas que se puedan llegar a presentar. Y evidentemente con el diálogo, pues esperamos que al revés, sea un proceso de colaboración. Y si no, lo iremos enfrentando. No es, estamos preparados para ello y con mucha unidad.
Ahí está, Michelle, será la vía del diálogo, la manera en cómo buscará resolver en su gobierno justamente el tema con los Estados Unidos, en donde destacó que en todo momento se va a buscar resaltar la importancia.
Vamos a tratar de retomar la comunicación con nuestro compañero Israel Aldave. Bueno, nos mencionaba lo que dijo Marcelo Ebrard luego de reunirse con la presidenta Sheinbaum. Señala que el gobierno de Trump se enfrentará con sangre fría e inteligencia, sin dar obviamente datos negativos. No sé si ya recupera a mi compañero Israel Aldave. Israel, vamos a intentar repararlo. Voy a enlazarme en estos momentos, si me permite. Teresa Flores, estás en Cuernavaca, Morelos. Oiga, qué gusto saludarte. Cuéntanos qué pasó por allá. Hubo balacera en las inmediaciones del IMSS de Plan de Ayala.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Así es, se registró pues un ataque armado y fue dentro de las instalaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es el hospital regional número uno que se ubica en la capital morelense. Fue la tarde de este jueves que se registró pues este ataque directo. Sujetos armados ingresaron al área de urgencias de este nosocomio que se ubica aquí en la capital y atacaron a una persona que estaba siendo atendida. Cabe señalar, Michelle, que en estos momentos se encuentra un fuerte dispositivo de seguridad precisamente para dar con los responsables, quienes huyeron de este hospital. Hay pánico entre pues quienes se encontraban en este hospital del estado de Morelos, uno de los importantes, si no es que es el más importante que se tiene del Instituto Mexicano de Seguro Social, es el más grande. Y bueno, hay un dispositivo de seguridad precisamente para dar con los responsables. Te señalo que el día de hoy también, por la tarde, se registró un ataque en contra de un automovilista. Esto fue en el poblado de Tejalpa, en el municipio de Jutepec, el cual este automovilista fue trasladado en un vehículo particular para recibir atención. Se desconoce hasta el momento, no han confirmado las autoridades si se trata de la misma persona que fue atacada y que fue pues llevada en un vehículo particular para recibir atención médica, si es la misma persona que fue atacada justo en el área de urgencias cuando estaba siendo atendida en este hospital. Ahorita en estos momentos se registra este dispositivo por parte de elementos de la policía, del ejército mexicano, está sobrevolando incluso el helicóptero y todavía no se da con los responsables, Michelle.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes, Teresa, y si lo ves viable, actualizaremos la información en lo que resta de Fórmula Noticias. Gracias por este reporte oportuno para el auditorio. Muy buena tarde.
De nada, estamos pendientes. Excelente tarde.
Estamos pendientes. Nuestra compañera Teresa Flores desde Cuernavaca, Morelos, ya le mencionaba a ella, este operativo policía con las inmediaciones del IMSS Plan de Ayala por esta balacera en Cuernavaca, Morelos. Voy a una pausa, regreso.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso. Les saluda Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra Acosta. Gracias por acompañarnos. Estábamos en comunicación hace unos minutos con mi compañero Israel Aldave, que nos cortó, pero te retomamos. Admirado Israel, nos comentabas justo el momento en el que hoy hubo un encuentro importante entre la presidenta y, bueno, reconocido empresario además.
Sí, Michelle, retomamos la llamada y justamente hablábamos de este tema, el cual resaltó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que será uno de los ejes por los cuales se va a llevar a cabo pues la relación bilateral con los Estados Unidos, resaltar justamente la importancia del acuerdo comercial, el T-MEC, para la región de América del Norte. Esto fue lo que dijo la mandataria de nuestro país.
Y somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y eso es parte del diálogo que tiene que haber con Estados Unidos, porque hoy todavía está el presidente Biden, y con el presidente Trump, de lo que yo he estado planteando, que no es que haya competencia entre México y Estados Unidos y Canadá, sino que el tratado permite complementarnos y también fortalecer la economía de todo el continente.
Ahí está, Michelle, lo que dice Sheinbaum Pardo, quien hablando justamente de la TM, que el acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá, hoy visitó Palacio Nacional el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Por supuesto, fue cuestionado respecto a esta llegada de Donald Trump y sus amagos a la presidencia de los Estados Unidos. ¿De qué manera va a enfrentar nuestro país estas amenazas? El propio Marcelo Ebrard dice cómo.
Con sangre fría e inteligencia.
¿Se puede dar algún problema?
Yo no creo, no lo veo, porque el tamaño de la intercambio entre los dos países comercial hace que toda la lógica te lleve a que lo fortalezcas. Entonces, pienso que la relación económica y comercial va a seguir hacia adelante. Imagínate un crecimiento anual de 6.5, es tremendo, ¿no?
Ahí está, Michelle, lo escuchamos con sangre fría e inteligencia. Es la estrategia con la que dice el secretario de Economía, pues se va a enfrentar a justamente estos amagos, ya lo señalábamos, en materia de seguridad e inmigración por parte de quien será el nuevo presidente de la Unión Americana. Y hablando de inversiones, Michelle, tú lo señalabas, hoy también la presidenta de la República dio detalles de este encuentro que sostuvo con Larry Fink, el director de BlackRock, la empresa de fondos financieros más importante a nivel global. Dice que, entre otros puntos, este empresario justamente norteamericano, pues se destacó el buen momento por el que atraviesa la economía de nuestro país, su estabilidad justamente con la llegada de la primera presidenta de la República a nuestro país, y también justamente pues de todo lo que tiene que ver con la importancia que ya señalaba Sheinbaum Pardo del acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá. Además también, Michelle, fíjate que Sheinbaum Pardo se dio tiempo de llamar traidor a la patria y que está haciendo el ridículo al dirigente del PAN, Marco Cortés, esto por las declaraciones del panista, en el cual solicita que se califiquen o se cataloguen como organizaciones terroristas a los cárteles.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De la droga mexicana. Así lo ya dijo.
Está haciendo el ridículo y aparte, pues es traidor a la patria. Entonces, así cada vez van a tener... El pueblo de México no le gusta eso. A ningún sector en nuestro país, solo un sector muy pequeño, muy conservador, que no cree en México. Es esta idea que casi viene de la colonia y de las castas de la colonia, de que las mexicanas y mexicanos no podemos salir adelante.
Pues ahí escuchamos, Michelle, justamente estos puntos de vista por parte de la mandataria de nuestro país. El reporte que te tengo esta tarde.
Completísimo, Israel Aldave, muchas gracias, que tengas muy buena noche.
A tus órdenes, como siempre, Michelle.
A tus órdenes. Gracias, al contrario, a tus órdenes, Israel. Y bueno, la presidenta decía muy temprano esta mañana, no hay nada de qué preocuparse, y creo que los mensajes que envió este día al tener esta llamada con Donald Trump y después tener una importante reunión con este empresario, símbolo de la economía también internacional desde Estados Unidos, pues son parte de los mensajes que quiere enviar la mandataria. Y sin duda, si se habla de Estados Unidos, se habla de migrantes y sobre todo por el objetivo que tenía la más reciente, que era uno de sus objetivos, obviamente, una caravana de ellos sumarse a otra que avanzaba hacia Estados Unidos este 5 de noviembre, día de la elección. Mi compañero Enrique Hernández se encuentra en Arriaga, Chiapas, dándole cobertura a este fenómeno, a esta nueva ruta. Y el día de hoy, Enrique, tú captabas con tu cámara, con tus imágenes, lo que para el Instituto Nacional de Migración es un rescate de migrantes, pero para los ojos de otras personas es otra cosa más que futura, pues la detención presente y futura deportación de migrantes en esta caravana. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Igualmente, Michelle, muy, muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Y es correcto esta observación que haces, porque sin duda alguna, para muchos migrantes, que si muchos de ellos no se sumaron a estas caravanas, viven en Bajos Puentes, justamente en Tuxtla Gutiérrez, es que justamente hablar del Instituto Nacional de Migración, pues lamentablemente se ha confundido con también con muy, en muchos casos con fraudes, porque muchas personas migrantes que están en espera de obtener permisos para circular libremente por el país, pues resulta que llegan falsos funcionarios de migración prometiéndoles pues realizar trámites de permisos, y ¿qué pasa? Les piden dinero y se van y nunca regresan. Pues de esta forma, esta madrugada en Juquilpila, una población muy cercana aquí a Arriaga, fueron interceptados por migración por lo menos 120 personas que fueron trasladadas justamente a un albergue temporal en este municipio, y bueno, lamentablemente pues no se sabe de su continuidad hacia esta gran movilización, esta gran caravana que partió el pasado martes a primera hora. Pero vamos a escuchar justamente a uno de estas personas que pudimos platicar con él. Pues él dice, pues no sabemos, sin embargo, sí tenemos que llegar a Estados Unidos, independientemente de que si ganó Trump o no, simplemente el objetivo es llegar y ojalá que nos vaya bien. Vamos a escucharlo.
Seguir adelante, seguir avanzando en el nombre de Dios primeramente.
Perfecto, ¿cuánto tiempo van a estar aquí en el albergue?
No sé, cuando venga mi otro compañero, que ya vienen por camino ya.
¿Iban a incorporarse a la caravana que va a
Estados Unidos? Sí, nosotros venimos con la caravana esa.
Oye, ¿y ahora van a llegar súper tarde? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el
paso? ¿De repente nos quedamos aquí o sí? No sé, depende de lo que digan mis compañeros.
Y es que hay muchos niños en estas caravanas y en este grupo que fue interceptado y que está en este albergue. Hay muchos niños, y los migrantes no solamente temen por la seguridad de los niños, sino que también temen por la seguridad de los adultos, porque justamente ya no saben si los van a deportar o si los van a extorsionar. Vamos a escuchar.
Pensando en migración, uno ya no confía en migración pensando que lo van a deportar otra vez o devolverlo, entonces nadie quiere confiar en migración ya, y es duro.
No, ya de tantas cosas que
llegaron, aquí estamos, gracias a Dios.
Gracias. Y es que en este recorrido los migrantes, principalmente los de Venezuela, no hacen referencia a Donald Trump. Ellos tienen bien claro que odian a Nicolás Maduro y su tiranía. Dicen que ha llegado a tal grado de adelantar la Navidad justamente al mes de octubre. Sin embargo, bueno, pues es justamente el pueblo de Venezuela que está huyendo. Vamos a escucharlos.
¿Qué es para que siga votando por Maduro ahorita en la elección pasada?
Por Maduro, porque comen bastante mierda.
No, y más mierda van a comer.
Y siguen
votando a Maduro. Se robó los votos completos y no quiere salir de ahí.
Bueno, es lo que se escucha constantemente en estos recorridos. También comentarte, Michelle Auditorio, que justamente Arriaga se ha convertido en un punto de encuentro de pues grupos, tanto pequeños, medianos, de migrantes, que justamente se espera que en las próximas horas pueda llegar otro nutrido contingente para sumarse o para seguir esta ruta hacia el sur de los Estados Unidos. El reporte que les tengo, Michelle.
Enrique, gracias. Una última pregunta nada más. ¿Saben aproximadamente cuántos migrantes están en esta caravana, o cuántos migrantes se llevó aproximadamente el Instituto Nacional de Migración?
Migración hoy interceptó a por lo menos 120 personas aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, es lo que sabemos. Este grupo justamente estaba muy cerca de Arriaga. Se habló de que los iban a trasladar de forma humanitaria a un punto para que siguieran su camino. Sin embargo, y lamentablemente, pues no, están ahí pues en las instalaciones de migración para ver su situación precisamente migratoria, si es que cuenta con los documentos, pero pues tampoco les dan documentos para que puedan estar en un recorrido pues de forma legal.
Así es. Bueno, Enrique, te agradecemos esta cobertura, como siempre, cuídate mucho y estamos pendientes de cualquier actualización. Buena tarde.
Hasta luego, a la orden.
Y bueno, ahí está mi compañero dándole cobertura a este fenómeno, y de verdad que yo reconozco a Grupo Fórmula que no pierda de vista estas situaciones que pasan en nuestros estados de la República. Para muchos simplemente no pasa, no ocurre, pero ahí estamos con las cámaras, ahí está mi compañero Enrique Hernández para recordarnos que ese también es otro problema que compartimos Estados Unidos y México, y muchos no lo quieren ver así. Primero, antes de cualquier cosa, le agradezco mucho de verdad al profesor Tonatiu Guillén, es profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Un placer siempre platicar con usted, profesor. ¿Cómo está? Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muchas gracias. Encantado de saludarles.
Gracias. ¿Sabe qué pensaba mientras hacía el reporte mi compañero Enrique Hernández? Imagine salir de Venezuela por Nicolás Maduro y que no te importe lo que haya que pasar para llegar a Estados Unidos, un Estados Unidos de Donald Trump, que lo que justamente hizo hoy le quitó un poco el peso a los mexicanos porque se enfocó en los venezolanos como los principales criminales en la Unión Americana. ¡Qué fuerte!
Es terrible el escenario, sin duda, por dos razones, Michelle. La primera es que en los últimos 2 años en particular, poco más, el perfil social de las personas en movilidad corresponde a una situación de refugio. Son personas que están buscando protección internacional, asilo, literalmente porque huyen de sus países en escenarios extremos, salvando la vida, escapando de situaciones político-económicas graves o de violencia e inseguridad. En otras palabras, no es que esté enfrente el anzuelo del sueño americano, como se dice a veces, sino que está detrás la pesadilla de los lugares de origen, que es muy grave y que, por cierto, compartimos en México. La migración mexicana también ha repuntado notablemente después del año 20 en particular, y la mitad de la población que emigra en México corresponde a desplazamiento forzado, lo cual no hemos hecho suficiente atención ni hemos dado el suficiente reconocimiento.
Así es, sin duda el principal indicador es sobre todo esto que escuchábamos en el reciente reporte, que con todo y la pesadilla que representa el Darién, los peligros de por sí de Centroamérica, el crimen organizado en México, en fin, otros problemas que tenemos también desde antaño, pues la gente sigue apostando a traer a sus familias, y eso habla entonces de un desplazamiento de forma natural, profesor. Y debe ser tratado como tal.
Es un desplazamiento en condiciones de extrema vulnerabilidad. Uh-huh. Imagínate el escenario en donde una familia arriesga todo, literalmente todo, incluso en situaciones en donde hay riesgos muy evidentes, pero las condiciones en origen son de tal característica que están dispuestos a tomar esos riesgos. Sí. Y no es raro, lamentablemente, que incluso arriesguen la vida y que la pierdan. En los últimos 2 años también, en especial, el número de muertes con mucho supera al de años anteriores. Entonces sí, el cuadro es muy crítico porque enfrentan no solo lo que acabas de comentar de riesgos y de crimen y extorsiones, sino políticas migratorias cada vez más duras, y en especial las que vienen en ruta por el gobierno de Trump, e incluso ya ahora con el de Biden, pues no es simple el arribo a Estados Unidos, y déjame hacer la metáfora, es una especie de choque, una colisión entre movilidades humanas de estas características y una barrera que está enfrente que les rechaza. Entonces es un choque nada metafórico, muy crudo. Sí.
Profesor, yo creo que aquí se deben poner las cartas muy claras en la mesa sobre qué va a hacer México, me parece, con estas familias. Si bien en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se prometió a los migrantes en trayecto a nuestro país es proporcionarles justamente papeles para que puedan algunos trabajar y tener condiciones humanitarias. Así se prometió en el sexenio pasado. Entendemos que ya en una nueva administración se va a cambiar al titular, que muchos están celebrando esa decisión. Perdón, profesor, yo me sumo entendiendo mucho el fenómeno migratorio, pero entre son peras y manzanas, como se dice coloquialmente, ¿deberá México ya decirle a los migrantes a través de sus distintas rutas que no se les va a otorgar permiso para estar en nuestro país o que no tenemos esas capacidades? ¿Será que eso es lo que está generando que el flujo de migrantes continúe hacia México, o es de verdad una combinación con la desesperación que viven en estos lugares que no les importa ni siquiera las condiciones que van a vivir en México?
Es exactamente lo segundo, Michelle. Es tan grave los escenarios de origen que toman todos los riesgos. Y solo para que nos pongamos en contacto también con otras regiones del mundo, cuando una persona en el norte de África está dispuesto a tomar una balsa en condiciones también increíblemente frágiles, es porque la desesperación es de tal magnitud que el riesgo, pues ya lo último que toman, ya son decisiones de última instancia. Sí. Y eso lamentablemente también está en la región de la población que está en tránsito por México. Y recordarás no hace mucho un cuadro también muy dramático en Chiapas de población mexicana amenazada por el crimen, así desplazada es. Por el crimen, que termina en Guatemala, es lo correcto. Cual ya es el colmo de, los, sí, de las cosas y de los cuadros de gravedad.
Así es, y que hemos visto incluso cómo autoridades de Guatemala han tenido que proteger a esta población para que el crimen organizado mexicano no cruce las fronteras y tome cartas en asuntos sobre estas personas o alguna especie de venganza por huir justamente de esta zona afectada por el crimen organizado. Profesor Tonatiuh Guillén, como siempre, un placer platicar con usted, compartir estas ideas, escuchar su experiencia y espero nos lo permita hacer más adelante.
Con mucho gusto, Michelle, gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, gracias. Profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, el doctor Tonatiuh Guillén, por este motivo de esta caravana que ingresa a México, que ya escuchaba el reporte desde Arriaga, Chiapas, muchos de ellos pues llevados por el Instituto Nacional de Migración. Es tiempo de hacer una pausa y ya regresamos a la segunda hora de Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Les saluda de nueva cuenta Michelle Rivera a nombre del periodista Juan Becerra Acosta. Le recuerdo que él está en una importante misión en Washington ya de regreso. Seguramente mañana se incorpora a su espacio informativo. Por lo pronto, acompáñenos a la segunda hora. ¿Cómo van las vialidades de la capital del país? Me enlazo ahora mismo con el oficial Eduardo Guadarrama con todos los detalles. Oficial, buena tarde de nueva cuenta.
Gracias, Michelle. De nueva cuenta te saludo con mucho gusto. Así es, iniciamos con la información en la zona oriente. A las 20:30 horas hay que considerar afectada la circulación en los carriles laterales del circuito interior y dirección hacia el sur, así como del eje 3 sur. Esto en inmediaciones del Palacio de los Deportes debido a un evento que se habrá a cabo en este punto, por lo cual les sugerimos anticipar su seguridad. También a las 20:30 horas, pero en la zona poniente, también hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma entre el anillo periférico y el circuito interior. Esto en inmediaciones del Auditorio Nacional, también por evento musical que se habrá a cabo en este punto. Alternativa, por supuesto, a la que nos brinda la Avenida Presidente Mazarik. Y también comentarles el tema de habilidad en la zona norte, complicada la circulación a través del circuito interior a partir de la Avenida Insurgentes.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hacia el perímetro de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Finalmente, en la zona centro, también es complicada la circulación en ambos sentidos del viaducto Presidente Miguel Alemán, entre el periférico y la calzada de Tlalpan. Así que es momento el reporte del Centro de Revisión Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y que tenga excelente noche de jueves, oficial Eduardo Guadarrama. Gracias. Cambiamos completamente de tema. La semana pasada, ustedes lo saben, la alcaldía de Benito Juárez selló la Plaza de Toros y también la Ciudad de los Deportes por distintas irregularidades, pero sobre todo la forma en la que se congregaban, pues obviamente la población en los distintos eventos, unos al mismo tiempo, generando todo un caos. Y para evitar accidentes o cualquier incidente, pues obviamente colocó estos sellos. Pero le puedo ya confirmar, como usted sabe, que se quitaron estos sellos de suspensión, sobre todo en la Ciudad de los Deportes, debido a que se subsanaron todas las irregularidades, al menos así lo dijeron las autoridades. Me enlazo contigo, Laura Cardoso. ¿Cómo va todo? Buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Buena tarde. Y son buenas noticias, porque este fin de semana, si hay fútbol, el alcalde en esa demarcación, Luis Mendoza, hoy verificó que el personal de Protección Civil cumpliera con el ordenamiento legal de quitar los sellos y aclaró que ya se pueden realizar actividades en ese establecimiento. Sin embargo, tendrá que ser en orden y con toda seguridad, no solo para los asistentes a los eventos, sino para los vecinos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana.
Seguiré estando muy al pendiente, por primero por los vecinos y por toda la seguridad de las personas que nos vienen a visitar Benito Juárez. Cuenten con que estaré presente y estaré muy al tanto de todas las necesidades, sobre todo todas las afectaciones que puedan tener los principalmente los vecinos de Benito Juárez, y seguiremos apoyando a que vengan más espectáculos, pero con orden y seguridad.
En el caso de la Plaza de Toros, Michelle, Luis Mendoza comentó que continúa ese proceso de verificación. Lo cierto es que ya se llegó a acuerdo tanto con vecinos como empresarios, autoridades de la alcaldía y también autoridades del gobierno capitalino. Entre los acuerdos está que no se deben de realizar dos eventos del mismo día en la Plaza de Toros y el Estadio Azul, además de que los empresarios deben de contratar elementos de seguridad. Esto, además de los que ya tienen o se asigna esos eventos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también deben de presentar el programa de protección civil por lo menos 10 días antes del evento cuando se trate de eventos musicales. También deben de promover el uso de estacionamientos públicos y que los eventos finalicen a las 11 de la noche, además de que se limpie toda la zona para evitar pues molestias a los vecinos.
¿Cómo pues ahí ves, están Michi? las reglas bien claras de la alcaldía Benito Juárez. Y no se escuchan tan imposibles de atender para que continúen estos grandes eventos. Grandes ganancias, además, que les pueden ayudar a subsanar cualquier irregularidad. Estimada Laura, gracias por este reporte y sin duda sí son buenas noticias. Muchas gracias.
Abrazo, Michelle. Buenas tardes.
Abrazo. Como siempre, me da gusto saludarte, Laura. Y bueno, estamos a un mes prácticamente de las actividades por motivo de el Día de la Virgen de Guadalupe. Mi compañero Leopoldo Espejel nos contará más adelante todos los detalles. Es tiempo de irnos a una pausa. Escucha si ves Fórmula Noticias, no dejes de sintonizarnos en YouTube, transmitiendo en vivo, y también ahí en X, compartiendo contigo las ligas de la transmisión de nuestro espacio. Vamos a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y permítame regresar a Estados Unidos, porque sin duda el resultado de la elección este 5 de noviembre pues ha tomado por sorpresa al mundo, sobre todo cuando veíamos una muy fortalecida con todo y que fueron 3 meses de campaña muy intensos, una contienda así competida, pero sí con esa posibilidad también de que Kamala Harris, vicepresidenta demócrata, ganara las elecciones. Pero lo hizo Donald Trump y con el 50.9% del voto popular. Para hablar de este tema le agradezco mucho a Gabriela Cuevas, analista internacional. Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Michelle, muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias. Pues 50.9%, pero al final la mayoría de la votación. Y yo resaltaría mucho porque fue tema de análisis ayer, Gabriela, como por ejemplo lo que nos corresponde, el caso del voto latino, continúa dándole latino la confianza a Donald Trump en incremento cada elección.
Así es. Hay temas muy interesantes, Michelle, que debemos analizar de esta elección. Primero, Donald Trump gana con una mayoría tanto en el voto popular como en el colegio electoral. Esto no le había sucedido a ningún republicano en los últimos 20 años. Y parece además que también va a obtener una mayoría en la Cámara de Representantes. Si esto sucede, Trump tendría un gobierno unificado, ya que los conservadores también cuentan con una mayoría en la Suprema Corte. Uh-huh. Hay algunos datos que creo que son curiosos traer a colación como análisis de este proceso electoral. Por ejemplo, la participación de la gente más rica de los Estados Unidos. Mira, Kamala Harris fue apoyada por 83, que ellos le llaman billionaires. Estos serían miles de millonarios. Digamos, se cuenta diferente aquí que en Estados Unidos. Sí. Y recabó 1.6 mil millones de dólares. Aún así, se dice que todavía debe 20 millones de dólares. Del lado de Donald Trump, se habla de 52 de estos billionaires, ¿no? Y recaudó 1.1 mil millones de dólares. Trump, por una parte, salió fortalecido por un proceso desde las primarias. Hay que recordar que el Partido Republicano sí hizo primarias, mientras que el Partido Demócrata pareciera o haberse confiado al principio con la candidatura de Joe Biden, que quería reelegirse. Lo que pasa es que todo esto fue muy rápido, se nos puede olvidar. Pero el candidato original era Joe Biden, y a pesar de que Kamala Harris entra a la contienda buscando pues revivir el ánimo demócrata, pues vemos que no lo lograron. Hay algunas notas también interesantes sobre la elección en sí, como las que comentabas. La división muy marcada en términos de género. Las mujeres prefirieron a Kamala Harris, los hombres a Donald Trump. Trump en esta ocasión casi empató en el voto que le llaman latino o hispano. Y en este sentido creo que merece un análisis mucho más profundo, porque sí, no hay una segmentación en los estudios que se están haciendo. Es decir, no es lo mismo el voto de origen cubano en Florida que, por ejemplo, la diáspora que puedan tener los salvadoreños o nosotros mismos como mexicanos. Entonces, cada una tiene distintas preocupaciones. Incluso esto sucede a veces hasta por estado, ya no digamos por origen. Sí. Pero Trump alcanzó un 45% según las encuestas de salida de este voto latino o hispano, que puede obedecer a muchísimos factores, pero entre ellos, uno sí a este discurso un tanto de que ya no más migrantes, y esto puede hacer como una especie de una noción de que los salarios pudieran ser pues menos competidos. Pero también hay que recordar que en cifras, Donald Trump deportó a 40% menos mexicanos que Joe Biden en promedio. Entonces, hay que revisar ahí un poco el por qué, las razones, y estudiarlo más. También lo que nos dice esta elección es que pequeños cambios, muy pequeños, a niveles locales, definieron el resultado nacional. Por ejemplo, un cambio de 78 mil votos en Pensilvania, o de apenas 38 mil votos en Michigan, o solo 18 mil votos en Wisconsin, cambiaron la lógica nacional. Trump se quedó con todos los estados bisagra e, insisto, ganó también el voto popular. Aquí hay un tema que creo que para los mexicanos pues pudiera parecer hasta raro, ¿no? Pero Trump, uno de sus primeros anuncios en las pues comunicaciones que han estado haciendo por el lado del Partido Republicano, son estas intenciones de hacer reformas electorales. Por ejemplo, algo que para nosotros es como, ¿en serio no lo tienen? Tener una identificación o presentar una identificación para votar, porque no en todos los estados de la Unión Americana es obligatorio. Y también me parece que la última lección de esta elección en términos solo de Estados Unidos es que los grandes factores de decisión fueron la economía y la migración. Por más que quisieron hablar de cuidar la democracia y algunas otras variables como los derechos de las mujeres, no consiguieron la mayoría que obtuvo Donald Trump. La reflexión que nos queda, me parece, pues ya ahora, y sobre todo a partir de la llamada que hace nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, es pensar, ¿qué viene ahora para México, Michelle? Y creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque por una parte vemos que el tipo de cambio, la relación peso-dólar el martes y todavía la mañana del miércoles, pues andaba la gente muy nerviosa, pero los mercados ya se estabilizaron y parece que ese nerviosismo venía más por la posibilidad de un resultado cerrado que por este triunfo tan grande que tuvo Donald Trump. Hay que ver también cuáles son los resultados que ha tenido México con Donald Trump. Por una parte, hay un resultado muy concreto, que es el área comercial. La 4T, la cuarta transformación, ya ha negociado con Donald Trump y los resultados fueron positivos tanto en nuestro tratado comercial, el que llamamos nosotros T-MEC, y en que nos convertimos también en el primer socio comercial de los Estados Unidos, hoy por hoy, quien sigue siendo la economía número uno de todo el planeta. Va a haber tareas que seguramente nos exigirán.
Sí, Gabriela, sí, y lo decía hoy, y bien lo decía hoy Marcelo Ebrard de esta mañana, Habrá que relajarse, sangre fría, pies en el suelo, para tomar las decisiones que se vengan antes de que nuestro corazón hable, y sobre todo por lo que se buscaba, las expresiones que se buscaban de la propia presidenta. ¿Y sabes con qué me quedo, Gabriela, con este excelente análisis que hiciste respecto a que nos concentramos en la decisión del colegio electoral y olvidamos el voto popular, donde ahí, por ejemplo, los latinos, y me llevaste a pensar estas encuestas que hicieron, por ejemplo, en Arizona, lo que más le importaba a los latinos que podían votar era la economía, estar en mejores condiciones, que esta relación con el tema migratorio. Así que coincido mucho con el análisis que acabas de hacer. Gabriela Cuevas, te agradezco mucho, de verdad valiosa su participación para seguir aportando a este análisis y debate sobre qué ocurrió este 5 de noviembre en Estados Unidos.
Muchas gracias, Michelle. Muy buenas noches para ti y para tu auditorio.
Muy buenas noches, gracias. Excelente análisis de Gabriela Cuevas. Permítame enlazarme con mi compañero Leopoldo Espejel. Leopoldo, pues hay información de último minuto, y es que una joyería en el centro comercial Portal San Ángel fue asaltada. Tienes todos los detalles. Te saludo con gusto.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas noches. Pues fíjate que esta tarde se registró una movilización de la policía en torno a la plaza comercial Portal San Ángel, que se localiza justo en la avenida Revolución, en la zona de Mixcuac. Aquí se informó que dos sujetos, apoyados con un marro, intentaron robar una joyería ubicada al interior de esta plaza. Esto pues ocurrió prácticamente a plena luz del día, nadie lo impidió. Sin embargo, ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha confirmado que se trató solo de un intento de asalto, no se consumó, y en estos momentos se lleva a cabo un cerco virtual para tratar de ubicar a estos dos sujetos. Uno vestía una sudadera gris, otra una negra, ambos con gorras de color rojo, que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, y se trata de ubicar el sitio por donde huyeron. Hay que destacar que en las últimas semanas, solamente en el Valle de México y en la Franja conurbada, se han cometido varios intentos de asalto, algunos consumados con este mismo modus operandi. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, no hubo detonación de arma de fuego, solamente algunas crisis nerviosas que fueron atendidos en el interior de la plaza, Michelle.
Pues qué buena noticia nos das. Bueno, aprovechando que me quedo un minutito, falta un mes aproximadamente, pero se adelanta la Secretaría de Seguridad sobre el operativo del Día de la Virgen de Guadalupe en la capital mexicana.
Sí, efectivamente, fíjate que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha recomendado a la población consultar los cierres a la circulación en inmediaciones de la Villa de Guadalupe, respetar la preferencia del paso de los peregrinos, tanto en cruceros como en vialidades. Este 2024, como cada año, Michelle, se espera el arribo de más de 10 millones de pesos de personas, por lo cual pues ya se están implementando dispositivos viales en torno a la Villa de Guadalupe, Michelle.
Así es, pues a tomar precauciones. Habrá mucha gente también que el interior de la República nos escucha, tiene planeado hacer esto, así que vaya también tomando las precauciones, conociendo la ciudad desde lejos, y pues al saber desde entonces, Polo, a qué se someterá el Día de la Virgen de Guadalupe, el Día de la Peregrinación. Gracias por este reporte oportuno, como siempre, Polo.
Buenas noches, Michelle.
Buenas noches para ti también. Y con esta información vamos a una breve pausa. Escuchas y ves Fórmula Noticias. Regresamos con importante información. Todavía nos faltan algunos minutos para que usted se mantenga informado. Ya vuelvo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso. Le saluda Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra Acosta. Sin duda, año con año, una de las principales peleas que emprenden los estados es obtener mayores recursos de la federación. Ya no estatal, que hay una buena distribución, pero sobre todo se busca que ese fondo, justamente desde donde vienen todas estas participaciones generales, pues obviamente sea bastante amplio y bastante grande para que...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Alcance para todo. Se prevé, ay, se busca una reforma. ¿Cuál es la actualización que podemos tener sobre este tema? Le agradezco mucho al senador de Morena por Quintana Roo, Eugenio Segura. Nos tome la llamada esta tarde. ¿Cómo está, senador? Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. Muy contento de estar aquí contigo, por supuesto, con tu audiencia.
Al contrario, un placer. Su opinión justamente sobre la reforma al Fondo de Participaciones Generales Federales.
Claro que sí, pues muy contento de platicarte que es una propuesta de iniciativa de ley que presentamos esta semana ante la mesa directiva en la Cámara de Senadores y tiene que ver, como tú bien dices, con esta modificación de esta fórmula que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar cuánto recurso federal se le manda a cada uno de los estados de este país, es decir, cuánto se le manda a la Ciudad de México, a Sinaloa, a Quintana Roo, a cualquier estado de la República y por ende también a los municipios. Y aquí lo que es importante recalcar es que esta fórmula lleva muchos años sin modificarse y hoy únicamente contempla tres factores principales. El primero es la población de cada estado. El segundo es la economía de cada estado, el Producto Interno Bruto estatal. Y el tercero es la recaudación local, la recaudación que tiene de impuestos y derechos cada estado de la República. Sin embargo, es importante hablar en esta discusión de esta iniciativa de dos factores también muy importantes que no se contabilizan hoy en esta fórmula. La primera es este porcentaje de la población que tienen los estados en situación de pobreza. Y el segundo es la cantidad de la población flotante que proviene del turismo que llega a cada uno de los estados de la República. En el caso de Quintana Roo, quiero poner este ejemplo muy concreto. Tenemos esta situación en el estado, ¿no? Que por un lado tenemos una población flotante que proviene del turismo muy importante. El año pasado cerramos con más de 21 millones de turistas durante todo el año. Pero si nos vamos a los poco más de 300 mil turistas que duermen en promedio por noche durante todo el año, esa población prácticamente es población permanente. Es decir, estos turistas duermen durante todo el año en promedio en nuestro estado, ¿no? Entonces, estos turistas, si bien generan intercambio de divisas, generan economía para el país. El año pasado generamos más de 400 mil millones de pesos a México. Por otro lado, también estos millones de turistas o cientos de miles de turistas que duermen por noche también requieren servicios públicos, requieren recoja de basura, requieren seguridad, requieren infraestructura. Sin embargo, hoy no se contabilizan en dicha fórmula, ¿no? Entonces, esta es la parte fundamental de esta discusión y bueno, esta semana la presentamos y estaremos pendientes de que se turne a la Comisión de Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y qué bueno que usted haga visible justamente esta situación que sea en el estado de Quintana Roo, como bien dice, y en espera, obviamente, del análisis, de su aprobación, que sería excelente, pues porque están puntualizando en cada sector de la población, pero sobre todo para que haya una repartición justa de los recursos federales. Pues estaremos muy pendientes, entonces, senador, de esta iniciativa. Por último, nada más rápido preguntarle, ¿cómo ve esta propuesta en el ánimo de los senadores?
Pues mira, yo creo que es una propuesta bastante benéfica. ¿Por qué? Porque prácticamente la mitad de las entidades federativas se ven beneficiadas por esta iniciativa, sí, de ley. Es una iniciativa de ley que, por ejemplo, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza, pues se ven altamente beneficiados. Y es una iniciativa de ley que tiene que ver con justicia social y con justicia financiera para los estados.
Bien, le agradezco mucho, senador Eugenio Segura, senador por Morena, por Quintana Roo. Este enlace estaremos platicando más adelante, si así nos lo permite, actualizando justamente el movimiento de esta iniciativa. Gracias.
Claro que sí. Muchas gracias, Michelle. Saludos.
Buena tarde. Y en la Cámara de Diputados fue instalada la sección instructora, que estará presidida por el diputado morenista Hugo Eric Flores. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar a Maru Rojas. Qué gusto saludarte, Maru. ¿Cómo estás? Vamos a tratar de enlazarnos, retomar la comunicación. Le comentaba yo que en la Cámara de Diputados fue instalada la sección instructora que estará presidida por el diputado morenista Hugo Eric Flores. y mi compañera Maru Rojas está obviamente en la cobertura total de lo que ocurre en el Congreso de la Unión, nos puede tener todos estos detalles. Maru, te saludo, buena tarde. Bueno, vamos a esperar un poquito en lo que podemos tener comunicación. Nada más le recuerdo, auditorio, le saluda a Michelle Rivera, pues está escuchando mi voz y no la de Juan Becerra. Estaré acompañándole esta tarde en lo que se incorpora nuestro gran admirado colega Juan Becerra a su espacio. Ahora sí te saludo, Maru Rojas. Admirada Maru Rojas, ¿cómo estás? Buena tarde.
Michelle, con el gusto de saludarte y con el gusto de que estemos compartiendo este espacio. Fíjate que en la Cámara de Diputados hoy fue la primer reunión ordinaria de la Comisión Jurisdiccional. Son cuatro personas las que siempre integran esta instancia que se puede convertir en sección instructora si hay lugar a algún caso que cumpla con todos los requisitos para llevar a algún personaje a juicio político. Como siempre, son cuatro sus integrantes, pero como todo en este régimen, dos son de Morena. Ahora difícilmente se empatarían las votaciones como antes ocurría. Su presidente, el morenista Hugo Eric Flores, asegura que existen 1,200 casos pendientes en el papel que en su mayoría ya prescribieron, pero el caso que ha analizado tiene todos los elementos para proceder. Es el desafuero del hoy senador Alejandro Moreno, pero que también hay otros nombres que están revisando para ver si proceden o no, porque no han prescrito. Así lo dijo.
Había comentado también que hay otros nombres grandes que con mucha posibilidad incluso estén prescritos. Está un tema de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, ¿no? De otros funcionarios públicos.
Alejandro Gertz.
Hay uno de Alejandro Gertz, ¿no? Hay diferentes servidores públicos.
Los otros tres integrantes son el panista Germán Martínez Cázares, el diputado verde ecologista Raúl Bolaños Cacho y la también morenista Adriana Belinda Clos. El morelense que preside, Hugo Eric Flores Cervantes, aseguró previo a esta instalación de la Comisión Jurisdiccional: nos vamos a dar a la tarea de revisar profundamente todos los casos. El tema de Alito volvió a cobrar relevancia por el pleito que tuvo con Gerardo Fernández Noroña. Pero otro caso que van a revisar, Michelle, es la petición que hizo el Partido del Trabajo para llevar a juicio político a los 8 ministros de la Corte que no son afines a Morena. Ricardo Monreal pegó en la mesa y dijo: hoy toca la unidad. Ya dieron el voto que necesitábamos. No tenemos por qué declarar la guerra al Poder Judicial si ya se van. Así lo dijo Ricardo Monreal.
Yo no creo que sea una entidad para perseguir o para buscar vendetas, sino para hacer justicia. Entonces no me pronuncio y no creo que sea el propósito contra una persona en lo individual. No hay de nuestra parte ninguna actitud de ese tipo como mayoría legislativa, y simplemente se da paso a construir una instancia que nos obliga a la Constitución y la ley, y que esta instancia, lo digo con toda certeza, tiene autonomía para hacer su trabajo.
Autonomía para hacer su trabajo, pero ya dictó la línea. No tiene que tocar a los ministros de la Corte con los que ya acordaron, se dieron los votos que necesitaban para no revertir la reforma judicial, y de cualquier forma serán reelectos el próximo año. Michelle.
Maru, pues bueno, son simplemente se oponen a la reforma del Poder Judicial, no son unos delincuentes, pero bueno, ahí está, al menos reacciona Ricardo Monreal. Gracias, Maru, completo el reporte. Muy buena tarde.
Buenas tardes, Michelle.
Muy buena tarde. Y bueno, hablando de estos temas, quien dijo que no le preocupaba que pongan sus barbas a remojar, porque es un hecho que ya ocurrió, fue el mismísimo Alejandro Moreno. Me enlazo contigo, Sara Pablo, otra admirada Sara Pablo, con todo el reporte. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Muy buenas tardes. Ante esta posibilidad de que Morena pues reactive este desafuero en su contra, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que no le preocupa porque él asegura que ya es un procedimiento que está concluido. Recordemos que tras el altercado con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el morenista recordó que el desafuero del senador priista estaba entre las solicitudes justo que se encuentran ahora en la Cámara de Diputados y que fue a petición de la Fiscalía de Campeche. Consideró que confirmarían que son fascistas y autoritarios y que lo que buscan es instaurar una dictadura. Aseguró que todos los señalamientos y difamaciones las ha ganado en tribunales.
Y andan tan despistados, porque andan muy despistados, que dicen que está el tema en la Cámara de Diputados cuando es un hecho notoriamente concluido por la Cámara de Diputados, pero como no conocen, no se preparan, no ven, pues no tienen los datos correctos. No me preocupa absolutamente nada porque he actuado apegado a la ley. Felizmente voy a esperar que presenten el desafuero y los voy a enfrentar con la Constitución y con la ley, y los voy a exhibir no solo aquí, en el mundo, que son unos fascistas, que son unos autoritarios y que quieren acabar el régimen democrático en México. Ahí confirmarían que lo que quieren es una dictadura.
Pues dame la pausa, que... déjame mandar una pausa y regreso contigo, si me lo permite, Sara Pablo. Vamos a una pausa rápidamente, regresa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Regresamos a Fórmula Noticias. Voy a retomar la comunicación con mi admirada Sara Pablo. No es que me dio la pausa, sorry. Sara, te retomamos. Y bueno, ya hablábamos del tema de Alejandro Moreno. Y bueno, también quien dio noticia ahí desde el Senado fue la quien busca reelegirse, Rosario Piedra, como nueva titular o de nueva cuenta una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Así es, Michelle, y es que fíjate que la senadora del PRI, Claudia Anaya, solicitó formalmente a la Junta de Coordinación Política eliminar de la terna a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Rosario Piedra, su actual titular, por el uso de documentación apócrifa. Esto luego de que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconociera que entregó al Senado una carta falsa donde supuestamente el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, le expresaba su apoyo para su reelección. Esto fue reconocido por la propia Rosario Piedra en su cuenta, en sus redes sociales, y bueno, pues ella señaló que ella compartió este documento que le llegó y lo hizo pues sin malicia de buena fe, porque ella pensaba también que era real. Además, solicitó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por este mismo hecho de uso de documentos falsos. Veremos pues cuál es la respuesta. La terna ya está finalmente aprobada por las comisiones de justicia y derechos humanos, donde también se encuentra Paulina Hernández Diz, así como la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, y será sometida a votación del Pleno la próxima semana. Recordemos que en la votación es con cédula y será necesario el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes para el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En Morena pues están todavía algo divididos, o bueno, pues hay diversas opiniones. Algunos se inclinan por la reelección de Rosario Piedra, otros más por Nacheli Ramírez, a quien identifican más cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, y también hay quien impulsa la candidatura de Paulina Hernández Diz. Veremos pues qué pasa la próxima semana, Michelle.
Así es, Sara, y por eso vimos a Javier Corral defender que también, así lo mencionaba, debe haber consenso político para poder incluir a Rosario Piedra a esta terna, algo que no se concibe al momento de presentar ninguna terna, ninguna posición, o no, al menos públicamente no se dice, como lo dijo Javier Corral, Sara.
Así es, pues él dijo que sí, se tomaron en cuenta por supuesto aspectos técnicos, salieron cinco nombres donde no estaba Rosario Piedra, pero que también pues tiene que hacer consideraciones políticas, es decir, hablar con los coordinadores parlamentarios para crear los consensos, porque bueno, pues se requiere el voto de las dos terceras partes.
Bien, gracias Sara Pablo por este reporte completísimo, muy buena noche.
Hasta luego, buenas noches.
Y bueno, afortunadamente el dólar, con todo y que había el presagio de que el día de hoy estuviera todavía por encima de 20 pesos cada dólar, no fue así, no fue este escenario catastrófico, pero lo que sí no ha parado y va hacia arriba es la inflación. A ver, no cede y repunta, al menos desde el mes de octubre, al registrar un incremento anual de 4.76% y de 0.55% mensual. Jenny Valencia nos tiene los detalles.
Así es, ¿qué tal, Michelle? Y es que al reportar aumentos en los precios de la electricidad, nopales y tomate,
al igual que tomate verde, papaya y calabacita. El día de hoy el INEGI da a conocer este incremento a tasa anual de 4.76% y mensual de 0.55% de la inflación. Al igual detalló que a tasa mensual los precios de las mercancías subieron 0.24% y los de servicios 0.32%. En tanto que los precios, Michel, de los productos agropecuarios crecieron 1.73% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 1.23%, lo anterior en mayor medida por la conclusión de subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país. También comentaste, por otro lado, que pues tras el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de los Estados Unidos, el tipo de cambio trata de volver a su cauce y baja a los 19.82 pesos por dólar, 48 centavos abajo de su precio anterior, mientras que el dólar en ventanilla este jueves, Michel, se ofreció en 20.33 pesos a la venta, 24 centavos menos que el cierre de la jornada previa, en tanto que el dólar interbancario se ubicó en 19.82 pesos a la venta, 27 centavos más barato que el día de ayer. Y por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos también al cerrar la jornada con una ganancia de 1.25% al ubicarse en las 52.381.28 unidades. Así las cosas, parece que el tipo de cambio regresa a su cauce. Es el reporte, Michel.
Así es, gracias, Jenny Valencia. Que tengas muy buena noche.
Muy buenas noches.
Y bueno, el miércoles que pasó, el gobierno federal presentó su estrategia nacional en el sector eléctrico, que forma parte, obviamente, del Plan Nacional de Energía, que se implementará durante este sexenio que encabeza Claudia Sheinbaum y que busca, entre otras cosas, fortalecer la planeación y el diagnóstico del sistema eléctrico nacional, consolidar sobre todo la Comisión Federal de Electricidad y avanzar hacia la transición energética. Para hablar de este tema, le agradezco mucho a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias, Luis Miguel, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Michelle. Sí, efectivamente, con tantas noticias en otros campos, en particular la elección de Estados Unidos, creo que perdimos un poco de vista lo importante que es este anuncio, me atrevo a decir mucho más, lo importante que es el tema. La estrategia eléctrica que se presentó el miércoles se complementará el próximo miércoles con la estrategia petrolera, pero ya tenemos algunas pistas, decías muy bien tú. Uno es, se reitera lo que ya se había dicho, la centralidad de la Comisión Federal en la estrategia para producción, generación, distribución de electricidad del próximo sexenio. Se habla, y me parece relevante destacar, va a haber un esfuerzo más importante en el tema de distribución. Distribución tiene mucho que ver, Michelle, con cómo hacemos para que de las plantas de electricidad que se tienen llegue a donde está el consumo. Este es uno de los grandes pendientes del país. Sí. Una de las necesidades más sentidas, yo diría, por empresas, pero también en algunas comunidades o ciudades. El otro tema que...
Abrir rápidamente, Luis Miguel, un paréntesis, disculpa que lo haga, te voy a dar el ejemplo más claro. Tu servidora es de Sonora, y aquí constantemente se habla del Plan Sonora. Vemos como colegas ahí en la Conferencia del Pueblo le preguntan a la presidenta sobre el Plan Sonora, pero hasta el momento... Los sonorenses y la región que espera beneficios de la planta energética en Puerto Peñasco no lo han obtenido, es decir, todavía no se convierte en una realidad, y es lo que se espera, obviamente, con esto que acaba el gobierno federal de anunciar.
Totalmente, lo dices muy bien, no le basta a Sonora con tener un enorme campo de producción de energía eléctrica basada en sol, va a necesitar esta parte de distribución para que llegue de donde se produce a donde se consume. El otro tema que no es nuevo, pero creo que da un poco más luz, es cómo se ve desde el gobierno hasta el 54-46, 54 para Comisión Federal y 46 para privados. Si me apuras, Michelle, nos falta todavía aquí un dato que es muy importante y que va a venir en el presupuesto. Para que estos números cuadren y sepamos de cuánto estamos hablando, la primera ficha la va a tener que mover el gobierno y Comisión Federal. Es cuánto dinero va a tener Comisión Federal para invertir y a partir de eso el sector privado tendrá una idea de cuánto va a tener que invertir.
Así es, y sabes, y sobre todo invertir rumbo a la transición energética. Yo creo, Luis Miguel, a ver, constantemente cuando se busca una transición en cualquier sector, el gobierno federal propone, por ejemplo, en el caso de los agricultores, si económicamente no les da, bueno, hay que convertir a otro tipo de cultivo y siembra. Hay que invertir, hay que tener paciencia y tiempo. Y sin duda, ahora quien le va a tocar en este tema, a beneficio de los mexicanos, para ahorrar energía, pagar menos tarifas, pues será el gobierno federal, tendrá que desembolsar una buena cantidad de dinero para también entrar a este punto de transición, porque también es parte de la agenda mundial y es parte de la agenda del Tratado de Libre Comercio.
Totalmente. Lo que se dijo el miércoles, que hay que tomarlo más como una idea general que como una cuestión tan detallada, es una buena parte del esfuerzo de generación de energías limpias también dependerá de las empresas privadas. ¿Por qué digo que una buena parte? Porque para Comisión Federal, empresa, digamos, del gobierno, pues tendrá la carga de inversiones en distribución, en algunos casos mantenimiento de las plantas existentes. Entonces, se abre esta ventana para el sector privado. ¿Cómo va a reaccionar el sector privado? ¿Qué tanto apetito hay para invertir con las nuevas condiciones? Esa es parte de las preguntas que se irán resolviendo con el tiempo. Sí. Por lo pronto, lo que se esperaba era más claridad respecto, mejor dicho, se esperaba claridad del gobierno. Creo que ya mandó el mensaje.
Sí.
Ahora las empresas tendrán que hacer sus cuentas y decidir cuánto quieren invertir, dónde. Al gobierno le corresponderá autorizar. Luz Elena González, la secretaria de Energía, mencionó varias veces el tema de la rectoría del Estado en planificación. Es decir, no se va a resolver con el tema de mercado. Veremos también este papel de planificación por parte del gobierno y solo enfatizar, el sector eléctrico es, desde mi punto de vista, el más relevante en política energética en el futuro, más que el petróleo incluso.
Y sabe Luis Miguel González, y más que positivo o negativo, yo lo escucho a la expectativa y poniendo a prueba esto, pero sí, con ese objetivo positivo de que pueden lograrse pues estos puntos que plantea el gobierno federal con estos cambios en cuanto a este plan eléctrico del gobierno de Claudia Sheinbaum. Le agradezco mucho, Luis Miguel González, director editorial del Economista, la oportunidad que me dio de platicar con usted esta tarde.
No, le agradezco, soy yo, Michelle. Muy buenas noches. Gracias.
Muy buenas noches. Gracias. Permítame ir con información de último minuto y esta exclusiva que trae mi admirada colega Andrea Meraz, y es que el Instituto Nacional Electoral alista entonces el inicio de una transformación electrónica que permite una credencial y una lista nacional de electores digital. Andrea, qué gusto saludarte. Buenas noches.
Hola, Michelle, buenas tardes. Pues sí, se trata de un plan a largo plazo, pero que ya el Instituto Nacional Electoral da sus primeros pasos, y es el inicio de una transformación electrónica que permita tener la credencial y una lista nacional de electores digital. Este jueves las comisiones de vigilancia y del Registro Federal de Electores analizaron este plan de trabajo para definir e implementar la estrategia que verá más forma a partir de 2025-2026. Y de acuerdo con este documento, ¿cuál es el beneficio para la ciudadanía o la perspectiva que se tendría? Implicaría, dice, hacer trámites de credencialización, registrarse para votar o ejercer el derecho al voto de manera que lo dispongan, ya sea de manera presencial o vía remota. Esto genera beneficios, por ejemplo, a la ciudadanía en evitar desplazamiento, aumenta la inclusión de los ciudadanos, simplifica la actualización del cambio de domicilio, reducir la pérdida incluso de la credencial para votar física. Y en estos primeros pasos de la estrategia, los partidos políticos solicitaron acompañar la implementación de este plan sumando la flexibilidad y el diálogo en este proceso. Los consejeros electorales Arturo Castillo y Carla Humphrey también indicaron que el plan de modernización se realizará aún con este año 2025 con una carga de trabajo impresionante para el órgano electoral, porque recordemos hay un proceso judicial de elección de materia judicial, y aunque dicen están conscientes de que es un año complicado, todas las áreas del instituto lo tienen presente, sin embargo pues hay que tener fechas claras y que el inicio de esta modernización sea para los próximos años. Eso es lo que nos han comentado y lo que han comentado el día de hoy en el Instituto Nacional Electoral. Michelle, el reporte.
Gracias, Andrea Meraz, y obviamente con el objetivo de reducir los gastos del Instituto Nacional Electoral. Andrea Meraz, que tengas muy buena tarde. Gracias por el reporte.
Hasta luego, un abrazo.
Ya cerrando casi Fórmula Noticias, permítame enlazarme hasta San Luis Potosí con nuestro corresponsal Gerardo Duque, y es que el Congreso de ese estado se convirtió en el estado 16 en despenalizar el aborto. Gerardo, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? Buenas noches. Pues de esta manera, en la sesión ordinaria que se tuvo este jueves, se fue aprobado por mayoría el ya no sancionar de manera penal a las mujeres que pues recurran al aborto, pero esto antes de los tres primeros meses del embarazo, es decir, 12 primeras semanas. Además, recordemos que, bueno, hasta antes de esta modificación legal a la ley, a quienes interrumpían su embarazo después de estos primeros meses, después de estos primeros 3 meses, 12 semanas, pues sí podrían ser encarceladas, privadas de su libertad, entre 3 y 8 años de prisión. Ahora, pues esto solamente se remite a 100, de 100 a 300 días de trabajo comunitario. Es, digamos, el matiz este que se da a minorar, evidentemente, la pena. Y bueno, este dictamen que se da el día de hoy es con 2 decenas de votos a favor, o sea, 20 de votos, pues, a favor de esta modificación a la ley. Esos que estuvieron a favor es la bancada de Partido Verde, Morena, lo que es Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y el PRI, y quienes estuvieron en contra pues fueron solamente 4 diputados, los de la bancada del PAN, Michelle.
Bien, Gerardo Duque, actualizaremos el tema sin duda con el tiempo. Te agradecemos mucho este reporte. Muy buena tarde.
Seguimos en comunicación. Muy buenas noches, Michelle.
Y para cerrar, solamente porque el tema tiene que ver, nada más le dejo, en medio de un intenso debate, en el Congreso de la Ciudad de México se pospuso la discusión de la despenalización del aborto justamente por los meses que implicaba o no solicitaba la iniciativa que debía realizarse. Les saludo a Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra. Regresa mañana a este espacio informativo. Que tenga muy buena noche. Gracias al equipo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.